¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esto que es tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás conmigo. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, como haces todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde, hora del Pacífico, 3 horas centro, 4 horas del este, en otros lugares y en otras emisoras, pues en diferentes horarios. Pero aquí estamos siempre para ti, listos para hablar contigo y para traerte información fabulosamente importante. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
Doctor, muy buenas tardes. Muy bien, aquí contenta de estar en una emisión más de Hablemos.
Feliz, y si tenemos algún comentario, como siempre, en el chat, nos dejas saber, por favorcito, ¿sí?
Claro que sí. Todas las personas que les dé miedito llamar pueden escribir por el chat y yo voy a estar aquí pendiente de sus preguntas y comentarios.
Pero nadie muerde aquí, no tienen que tener miedo a llamar, al contrario, los recibimos con todo el amor del mundo. Hablando de morder, mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy bien, con muchas ganas de este programa.
Hey, qué bueno. ¿Implica que hay un problema con el celo contigo? No me digas, me lo dices después. Vámonos.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
Así es, en tu casa, La Red Hispana, no olvides. Quiero darte el número de teléfono en caso de que tengas algún comentario, alguna pregunta, algo que añadir o lo que tú quieras. Esta es tu casa, el teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Hoy estamos muy honrados de darle la bienvenida, te digo sus logros, más de 35 libros bestsellers, autora de todo esto, en especialista en autoayuda, en amor, sexualidad, psicología, ángeles. Integra la lista de autores célebres desde la publicación de su exitoso y reconocido libro, La Dieta del Amor, una dieta que todos deberemos de hacer. Y en el año 2006, su primer libro traducido en inglés, El Amante Perfecto. Ella es Mabel Ian. Mabel, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien y muy feliz de estar con ustedes. Es un honor para mí estar con ustedes también.
No, el honor es nuestro 100%. Qué gusto que estás aquí. Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos. Considero yo que cada uno de nosotros tiene cierto grado de celos, sea con parejas, sea con otros profesionales, sea con quien sea. Siempre el vecino que dice, ay, mira, el carro que tienen es más bonito que el de nosotros, o mira, el esposo de fulanita es más guapo que el mío, celos de que te van a quitar la pareja, todo ese tipo de cosas. Entonces, he escuchado por ahí, corrígeme si estoy equivocado, mi querida Mabel, pues yo soy celoso porque así es como yo amo a esta mujer. O sea, si no la amara, no la celaba. ¿Es cierto que los celos son una prueba del amor?
No, nada que ver. Los celos, para que la gente entienda y no se vaya por las ramas con este tema, porque todo el mundo como buen ego siempre proyecta el ego, siempre los demás son celosos, los demás tienen problemas, yo no. Donde hay un miedo, en la área de tu vida que haya miedo, ahí están los celos. Porque los celos están conectados con el miedo a perder el objeto amado, llámese dinero, llámese persona, llámese mascota, llámese trabajo, llámese amigo, llámese padre, llámese hijos. Siempre está relacionado con miedo a la pérdida. Y cuando una persona, aparte de tener miedo a la pérdida, no sabe quién es, no se ama a sí mismo, además tiene el otro problema que tú comentaste en la pregunta, que es la envidia. Entonces, vamos a discriminar la envidia de los celos. La envidia es la persona que desea tener algo que tiene el otro, pero no es que lo quiera tener, sino quiere sacárselo, en realidad. Entonces es otro nivel más tóxico. Los celos son una emoción tóxica y tenemos que reconocerlos, liberarlos y comprenderlos desde el fondo de nuestro corazón porque no son sanos, aunque sean ese celito de porque la quiero, no es verdad. Es el miedo a perder a alguien, algo, a un objeto amado.
¿Y de dónde se crea ese miedo? ¿Cuáles son los factores que influyen a que alguien desarrolle esa inseguridad?
Bueno, el primer factor es la educación que tenemos. Nosotros tenemos una educación para desarrollar lo que somos. Tenemos una educación para la aprobación del otro. Entonces, como todo lo que creamos es a través de la aprobación del otro, del espejo social, si yo no logro determinadas cosas, tengo miedo a que esa persona no me apruebe, esa persona no me quiera y esa persona se vaya de mi lado o ese objeto yo lo pierda. Porque siempre estamos buscando la aprobación social. Cuando una persona siente que la aprobación más importante viene de sí mismo, de su ser interno, es ahí cuando la persona no tiene el sentimiento de celos, porque no tiene a quién perder, a quién buscar en la aprobación y a quién necesitar que lo quieran, ¿no es cierto? Entonces, es un problema de educación. No estamos educados, no hay una escuela para el amor, no hay una escuela para las emociones, no hay una escuela para fortalecer a los seres humanos. Solamente estamos educados en el miedo y en la desaprobación del otro.
Tú sabes que la mayoría de los problemas en nuestro mundo se lo achacamos en dos lugares, a Dios o a nuestros padres. Uh-huh. Siempre es la culpa de uno de los dos. Refiriéndonos a padres como a la entidad de dos en uno. Ahora, si venimos de una crianza, de una niñez, donde los papás no nos hicieron sentir importantes, queridos, capacitados, capaces, especiales, es más típico que una persona o un niño que creció sin esa sensación de nosotros, y sino el yo solito, que esa persona cuando encuentra a alguien la quiera acaparar, y la cela, porque como tú dices, es el miedo a perder algo, a alguien. ¿Es más típico que ese niño crezca a ser una persona, un adulto celoso?
Sí, lo que sucede es que como tú bien dices en la misma pregunta, refieres a mi concepto. Yo no culpo a los padres en mis sesiones de terapia, yo no culpo a Dios, todo lo contrario. Yo hago que las personas encuentren su padre y su madre interior para que ellos mismos se autoabastezcan a través de la madre y se autoestructuren a través del padre interno. Y a través de sí mismos encuentre su ser superior, que es su Dios interno, para sentirse protegido, amado y querido por sí mismo, sin necesidad de otra cosa. Porque está estudiado que hay muchos niños que han nacido sin padres y sin madres, y sin embargo han triunfado y han tenido una vida exitosa. Quiere decir que el padre y la madre es un arquetipo interno que todos tenemos. Cuando nosotros empezamos a pensar que ni el padre ni nuestra madre tampoco fueron educados, tampoco ellos fueron educados, hicieron lo que pudieron, a determinada edad empezamos a comprender que somos nosotros los que tenemos que buscar las respuestas. En mi caso, Eduardo, yo me dedico al mundo espiritual desde los 13, 14 años, porque mi madre siempre estaba enferma y cada vez que yo buscaba su apoyo, mi madre me cerraba la puerta y mi padre también diciéndome, Mabel, no molestes de chica porque mamá está enferma. Entonces, una persona con esas características tenía dos opciones, o buscar sus propias respuestas y autocuidarse o volverse una víctima. La persona celosa tiende a la victimización, tiende a quejarse, a estar siempre en estado de víctima, todo me lo hacen a mí, todo a mí me lo recrean. La persona cuando supera el estado de víctima, los celos, la envidia y determinadas emociones tóxicas ya no vienen a su cuerpo, porque las emociones están en el cuerpo. Por eso podemos ver a las mascotas que son celosas, ¿no es cierto?, de sus amos también, ¿no es cierto? Así se ve claramente en los videos de las redes sociales. Por eso es algo del cuerpo.
¿Tú sientes que en alguno de estos clientes que tú has visto que no han tenido padres presentes o activos, que cuando tú tratas de abordar el concepto de encontrar el padre o madre interno, implica también aceptar que lo que tuve no funcionó o no sirvió o no nos dieron lo que necesitábamos. ¿Sientes que hay como un poco de protección en no admitir eso por el peso del dolor de darnos cuenta que no fuimos realmente importantes o no pensaron en nosotros?
En la forma que yo trabajo, Eduardo, como yo no trabajo con la historia personal de la persona, yo tengo mi propio método que voy directamente al arquetipo a través de la autohipnosis, entonces yo no me engancho en la historia de la persona. Porque el problema de las terapias que son tan largas, el problema del psicoanálisis y otras técnicas, es que uno empieza a contar la historia. Entonces yo te puedo contar la historia y tardarme 3 años contándome, mi mamá me pasó esto, mi papá aquello, yo soy celosa por aquello, soy envidiosa por lo otro, y la historia, y empiezas a asociar historias, y la historia es un contenido psicológico, pero no es la esencia del problema. La esencia del problema es una emoción atrapada que está en el cuerpo, y cuando uno la reconoce y encuentra el sistema, el método para liberar esos celos, uno ya sabe cómo procesar esos sentimientos y ya no le sucede en la misma intensidad, como bien también preguntaste vos al principio. Hay distintos tipos de celos debido a la intensidad que corresponde, porque todas las emociones son vibraciones, todos los pensamientos son vibraciones. Cuando uno aprende a través de la meditación y distintas técnicas que yo realizo a dominar la mente y controlar el cuerpo, ese tipo de emociones tóxicas no se realizan más. Es más, a mí me han acusado mis parejas de no ser celosa. La gente puede acusarte de cualquier cosa.
Y honestamente, ¿sí es correcto decir que hay personas que son cero celosas?
Bueno, no es que sean cero celosas, sino que son personas que saben lo que quieren, saben por qué lo quieren, y la aprobación y el sentimiento de amor vienen de ellas mismas. Entonces la necesidad del otro es a través de una necesidad verdadera. Yo te quiero a ti por cómo eres, por lo que representas, por tu energía, no porque te necesito, sino porque te aprecio. Una persona celosa necesita al otro porque siente que sin el otro no puede sobrevivir. Entonces hay formas de posesión, formas de control, formas de tratar de estar todo el tiempo sabiendo qué piensa y qué siente esa persona y querer controlarlo. Nadie puede controlar a nadie, es una fantasía. Y a través de eso están todo el tiempo encima de esa persona porque la sienten que la necesitan para vivir. Es una adicción también los celos. En cambio, una persona que no siente que necesita a otro para vivir, te ama de verdad, te quiere de verdad.
¿Sientes tú que los celos se pueden transmitir genéticamente?
No sé si está comprobado genéticamente, pero sí las psicoterapeutas decimos que las conductas son contagiosas, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo tuve una madre excesivamente celosa, enferma de celos. Yo podría decir que me podría haber contagiado de mi mamá y repetir las situaciones. Lo que se repite es la desconfianza. El celoso desconfía. El celoso trata de no te cree, no confía en sí mismo, por lo tanto desconfía de todo. Entonces lo que tenemos que entender es que el ego proyecta todas las emociones que uno siente. Si yo siento que no me quiero a mí misma, pienso que los demás no me quieren. Si yo desconfío de mí, siento que los demás desconfían de mí o yo desconfío de los demás. Si yo siento que tengo que controlar las cosas porque las voy a perder, creo que todo el mundo me está engañando, me está mintiendo y no me está diciendo la verdad. Los controladores y celosos piensan que los otros son mentirosos porque en realidad ellos no se creen a sí mismos.
Es muy similar lo que tú estás describiendo a una codependencia.
Exactamente.
Okay. Ahora, miremos a los dos, al celoso y al celado. Uh-huh. ¿En qué forma los celos afectan de una forma negativa al celoso?
Qué inteligente pregunta, porque no todo el mundo se pone del otro lado. la persona que está celado también tiene la misma adicción, como digo yo en mi libro El vampirismo vampira, porque el novio de Drácula también necesita que le roben la sangre, ¿no es cierto?, y que le absorban la energía. Entonces, se puede decir que la persona celada tiene dentro de él un gran celoso y que al tener un celoso al lado se relaja y dice, el celoso no soy yo. Pero también es una proyección de su propia subestimación personal, de su propia estima, autoestima y de su propia capacidad de amar. También necesita tener a alguien que todo el tiempo lo necesite para sentirse importante y sentirse aprobado, porque de alguna manera a través de esa relación tóxica de celos, el que está celado se siente aprobado y querido y deseado porque el que lo cela y necesita eso. Digamos que tiene ciertas características narcisistas también, ¿no?
Claro. Tú hablas del vampirismo, del vampiro que busca a esa víctima. ¿Es correcto decir entonces que la persona que siempre anda haciéndose así es la persona que anda buscando a alguien que la muerda ahí o lo muerda ahí y le succione lo que sea que le succione?
Exactamente.
Exactamente. O sea, se atraen esos dos, el que necesita esa sangre y el que la quiere ofrecer, aunque se queje de que se está quedando sin sangre y se está debilitando y que le están succionando su energía, aunque se queje, es como la canción de me asusta, pero me gusta.
Exacto. Como decía el gran escritor, te amo tanto, no sé si por pánico o por lo que sea, te amo tanto. En este momento no recuerdo las palabras, pero era como algo de horror, ¿no?, en el amor. Y justamente la gente tiene miedo a las relaciones, tiene miedo a relacionarse por todas las enfermedades tóxicas de las emociones que aparecen, como que se liberan en un vínculo. Pero siempre tenemos que escuchar las dos partes, porque los narcisistas tienden a buscar personas celosas para provocarle celos. Entonces le generan misterio, le generan cosas que el otro se pone celoso y eso le alimenta y le provoca también hasta en la sexualidad, lo excita, ¿no es cierto? Entonces, siempre en todo vínculo de celos y celado hay un vínculo tóxico y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Yo vengo hablando, Eduardo, de los vínculos tóxicos del año 1996 más o menos y explicando cómo las personas pueden liberarse de esa energía tóxica, lógicamente, como toda adicción, porque los celos es una adicción, como toda adicción, tiene que la persona aprobar y realmente querer liberarse.
No es fácil, no es fácil dejar de ser celoso, ni dejar de desear ser celado aunque te quejes. ¿Quién tiende a celar más, el hombre o la mujer?
Mira, el tema es que la mujer es muy demostrativa. Entonces se puede confundir que es más la mujer la que cela, porque también es la que comenta cosas a sus amigas y la que está socialmente aceptada que puede celar que el hombre. Pero los celos no tienen género, son trascienden todos los géneros.
Otros. Hablaste al principio de nuestra conversación sobre que hay diferentes tipos de celos. ¿Podemos hablar de alguno de ellos?
Bueno, están los celos que están relacionados al trabajo, ¿no es cierto? Si mi identidad está completamente proyectada a mi trabajo, a mi labor, voy a tener celos de la competencia, voy a tener celos de mis compañeros de trabajo. ¿Esto qué provoca? Siempre los celos provocan problemas en el trabajo, aunque tengas celos en tu pareja y no tengas proyectados tus celos con tus compañeros de trabajo. La persona celosa tiende a crear situaciones de problemas, de conflictos, alteraciones en el trabajo que no se necesitan, malos entendidos, incomprensiones, problemas de comunicación en el trabajo, en la pareja o en la familia. La persona que tiende a ser celosa crea estos problemas. Además, las personas celosas, especialmente en el trabajo, postergan sus proyectos porque están enfocados en la competencia hacia el otro y no en el proyecto de ellos. Entonces, muchas veces son personas que tienen mucho talento, pero se quedan como mediocres, entre comillas, en el trabajo porque están enfocados en los celos. Mi jefe lo prefiere a él, esto y lo otro. Después están los celos con respecto en las amistades. También se puede ver que hay personas que no tienen amistades o que socialmente siempre están creando problemas en sus vínculos por celos en sus amistades. En la pareja, por supuesto, ni hablar. A mí los celos que más me preocupan son los celos que provocan los padres hacia sus hijos. Cuando un padre o una madre es celoso, no quiere o no permite, primero, que el padre, en la casa de la madre, se acerque mucho al hijo y crea un bloqueo entre el padre y la hija, y empieza a hablar mal del padre o mal de la madre para que el hijo no sienta afecto hacia ese progenitor. Pero lo peor es cuando los padres crean conflicto entre los hermanos por celos. Y eso es muy común. Uno va a decir, ¿pero qué está diciendo Mabel? ¡Qué horror! Pero es muy común que los padres celosos también generen conflicto entre los hermanos y que los hermanos sientan celos el uno hacia el otro por el amor del progenitor que está creando el drama y el conflicto.
Entonces sí tiene que ver con los padres hasta cierto punto en algunas ocasiones.
Sí.
Llevémoslo a qué hacer. Por ejemplo, fuera de que es muy recomendable que si estamos teniendo problemas con nuestra pareja o nosotros mismos con celos, que busquemos a un profesional como tú o busquemos a cualquier profesional de salud mental. Pero en términos de qué podemos hacer mientras tanto, ya que conocemos que somos celosos o que nuestra pareja es celosa, ¿cómo podemos empezar a abordar esta situación y tratar de mejorarla, cambiarla o resolverla?
Lo primero, como toda adicción, como dije antes, reconocer el estado y el sentimiento de celos. Los celos se sienten en el cuerpo, se pueden sentir como agitación, se pueden sentir como no me puedo concentrar en nada, se puede sentir de determinadas maneras que la persona debe reconocer en su cuerpo. En general se siente en el estómago los celos. Cuando yo le digo a una persona, a ver, cierra los ojos y concentrarte en qué parte del cuerpo tú sientes esos celos. Entonces te empiezan a contar, en la garganta, me cierra la garganta, no puedo hablar, en las manos, no puedo dar. Entonces, ¿en qué lugar del cuerpo tú sientes los celos? Relajarte y olvidarte qué situación te provocó los celos, sino concentrarte en tu cuerpo y tratar de liberar esa sensación a través de imágenes que yo trabajo, que es con el padre y la madre, en este caso interno, la madre interna, que no es la madre biológica, es un arquetipo interno, ¿no es cierto? No es la imagen, yo trato siempre de decirle a la persona, por favor, no asocies a tu madre externa con esta imagen. Entonces, en general, ven imágenes de mujeres de color blanco, luminosas, y tu madre te abraza, te acaricia esa zona donde sientes los celos, hasta que esos celos se liberen y te dicen, te amo incondicionalmente. No importa lo que hagas ni lo que sientas, si te equivocas o no, soy tu madre interna y te amo incondicionalmente. ¿Por qué, Eduardo? Porque nosotros, hasta los padres nos aman con condición. Si haces esto, yo hago lo otro. Y eso también provoca una desaprobación en la persona de estar siempre en estado de estrés a ver si llego a las expectativas de la persona amada.
Te interrumpo porque se nos acabó el tiempo. Quiero pedirte un favorcito. Quedó mucho pendiente y tenemos que juntarnos otra vez a conversar más. ¿Cómo te podemos encontrar, Mabel, si queremos accesar tu información, tus libros, etcétera?
Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, @mabelayam con i latina. Te puedo dar mi teléfono también, si quieren.
Por favor. Sí,
1-786-326-9210. Y en mi página, mabelayam.online.
Fabuloso. Te agradezco mucho toda tu información que compartas con nosotros el ratito este, muy rico. Y te mando un abrazo lleno de agradecimiento, Mabel. Gracias.
Escucha a la doctora Trinidad Solís, del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno.
Hola, ya estamos en la temporada de graduaciones escolares y se acerca el verano, un periodo especial para disfrutar al máximo con familiares y amigos. Pero sigue habiendo riesgo de contagiarnos y enfermarnos gravemente de COVID. Para celebrar juntos y protegidos, asegúrate de estar al día con tu vacunación. Una vacuna actualizada restaura tu protección para ayudar a prevenir las peores consecuencias del COVID, como la enfermedad grave, hospitalización, COVID persistente e incluso la muerte. Recuerda que las vacunas contra el COVID siguen siendo gratuitas. No esperes más. Recibe tu vacuna actualizada hoy. Juntos, si podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Fuente de salud.
La vida es como un viaje en tren. Podemos ver nuestro paso por la vida en sentido metafórico, como el largo viaje que emprendemos en un tren, donde en cada estación podemos recibir sorpresas agradables o profundas tristezas, según las circunstancias. Pero a medida que vamos avanzando por el viaje en tren, lo más importante es que busquemos lo mejor de cada uno de nuestros compañeros para que ellos, a su vez, descubran lo mejor de nosotros. Recuerden que la vida es un tren que está llena de llegadas y salidas. Hay veces que hay accidentes, hay algunas llegadas son felices y algunas un poco tristes, pero seguimos en este tren de vida hasta que lleguemos a nuestro destino final.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola familia. Hemos escuchado mucho y muchas veces queremos saber si nuestros pulmones están funcionando. La opción y lo más importante de los pulmones es que meten el oxígeno para que nuestras células funcionen y tiran lo que es la contaminación de nuestro cuerpo, que es el dióxido de carbono. Y de esa manera balancean lo que está pasando. Muchas veces al momento de empezar a subir las escaleras y nos empezamos a cansar mucho más, y también cuando hacemos ejercicio y de repente no podemos hacer las cosas que hacíamos. Y muy importante, si al momento de hablar una conversación normal nos está faltando el aliento, estas cosas pueden decirnos que algo está pasando o en nuestro corazón, pulmones o en nuestro cuerpo, que tenemos que poner mucha más atención. Por eso va a ser muy importante que al momento que pase esto, acuda a su médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El pasado agosto, los demócratas en el Congreso hicieron historia climática con su ley para reducir la inflación. Menos de un año después, los resultados son claros. Se han creado más de 142,000 nuevos puestos de trabajo para electricistas, mecánicos, trabajadores de la construcción y muchos otros en 41 estados a lo largo y ancho del país. Para los latinos, esta transición a energías limpias solo traerá progreso. Los salarios por hora de los trabajos de energía limpia superan los promedios nacionales en hasta un 19%, y solo los puestos de instaladores de energía solar, de los cuales un tercio pertenecen ya a trabajadores latinos, movernos a una economía de energías limpias nos dará acceso a mayores oportunidades laborales, bajará los precios energéticos que cargan nuestros bolsillos y nos permitirá ganar la lucha contra la crisis climática. Para más información, envía Madre Tierra al 43464.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Has escuchado del yoga? ¿Pero qué es y cómo puede ayudar en tu vida? En estos tiempos agitados en los que todos vivimos corriendo de un lado a otro, el yoga nos invita a encontrarnos con nosotros mismos a través de la respiración y las posturas. Practicar yoga al menos 2 veces por semana puede brindarte maravillosos beneficios. A través de las posturas y la respiración, el yoga nos permite mejorar nuestra concentración y estabilidad emocional. Nos conecta con nuestro ser interior, brindándonos paz y tranquilidad. Si quieres llevar una vida más equilibrada, productiva y en armonía con quienes te rodean, te invitamos a probar el yoga. Descubre sus hermosos beneficios y deja que transforme tu vida. Recuerda que es importante encontrar tiempo para ti y cuidar tu bienestar.
más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Estamos de regreso en tu casa, La Red Hispana. Esto es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Si quieres hablar con nosotros, me daría muchísimo gusto saber, entre tantas cosas que están pasando en tu vida, dime si eres celoso o celosa. ¿Cómo lo manejas? O si tú eres una de esas personas que le tocó una pareja celosa, ¿cómo manejas ese contar de millas en el carro, ese olerte cuando llegas de la calle, tú sabes? Es revisar tus cosas, en medir tu tiempo, en darte mensajes confusos que tienen doble sentido, todo eso que hay que a veces que lleva a uno un punto de frustración donde dice, oye, así de mal me ves a mí, así de poco valor me consideras que yo tengo. Entonces la pregunta es, si piensas que soy así, ¿por qué estás conmigo todavía? Me encantaría hablar con ustedes de esto. Quiero hablar también con ustedes, compartir con ustedes unos consejos para tener una buena relación con tu pareja. Acuérdate que el esfuerzo de una pareja para llevar las cosas bien es de ambas partes. Es un baile de intimidad entre él, ella o él, ella, ella. Cualquiera que sea tu tipo de relación que tengas. Tiene que ser de los dos. No puede ser de un solo lado porque vamos a ir cojeando. Y eso es un problema. La relación de pareja siempre va a estar llena de problemas. Si tú no tienes problemas, a mí me preocupas. Una relación con problemas es una relación en proceso de crecimiento y van a tener desacuerdos y van a tener desajustes y van a tener lo que sea que van a tener para crecer y desarrollar. El crecimiento nunca es suave, el crecimiento nunca es progresivo lentamente, tiene altos y bajos como montarte en un avión. Ese es un problema. No hay relaciones perfectas, no hay personas perfectas. La meta es básicamente aceptar tu imperfección y tus imperfecciones y las imperfecciones de tu pareja y de ahí ir negociando, comunicándote, respetando a tu pareja con transparencia, con honestidad, con comunicación, con flexibilidad a negociación y siempre, siempre, siempre regido todo eso en una o colocado todo eso en una base de respeto. Cuando tú tienes esa mezcla, tú tienes muchísimo más posibilidad de hacer que tu relación crezca, con o sin celos. Los celos se aprenden. Yo he visto eso suceder mucho. Se aprende la agresión, se aprende a mentir. Si tú creces viendo padres celosos, tú vas a tener tendencia de ser celoso. Si tú creces viendo a padres mentirosos, tú vas a tener la tendencia de copiar ese tipo de conductas. Los niños van absorbiendo todo lo que tú haces, todas las cosas que tú demuestras. Siempre lo van a ir viendo y lo van internalizando y lo van haciendo de ellos. Y cuando ya son grandecitos, se rompe el cascarón y ¡puf! Sale lo que sale, que es una mezcla de tu esposo o de ti, de tu familia, de la de él y del vecino. Puede haber algo ahí con el vecino, pero ya tú sabes a qué me refiero. Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar a tu relación a que esté mejor? Una de las cosas que recomiendan los expertos es tener acercamiento físico. ¿Qué quiere decir eso? Que el contacto físico es importante. Eso de que no se abrazan, eso de que no se dan la mano cuando van caminando, eso de que en el carro no, obviamente sin llevarlo a tener problemas, porque debes de tener tus dos manitos en el volante, que tú no puedes poner tu codo contra el codo de la otra persona y tocarse de codo a codo. O sea, el abrazar a tu pareja en público, los besos afectivos, cariñosos, de saludos, de despedidas, de porque me da la gana. Todas esas cosas son importantes. Si tú tienes un problema con eso, ábrelo, dilo, coméntalo, hazlo que no sea un secreto para que puedan empezar a trabajar en la relación. Pero cuando tú abres y comentas el secreto, oye, tengo problemas con tocarte, porque a mí nunca me tocaron, a mí nunca me apapacharon, a mí nunca me dieron abrazos. ¿Qué? Vamos a empezar. Empecemos por un abracito, como tú quieras. Tú puedes darte abracitos de gente de alcurnia o gente del tiempo de antes de la sociedad que se dan besitos así así desde lejitos, no se acercaban, y eso eventualmente va a hacer que tus manos se vayan extendiendo cada vez más y vayas acaparando a esa persona y trayéndola un poquito más y más, y eventualmente te vas a dar uno de esos abrazos. Al principio no, al principio van a ser de hombres. Eso, así abrazan los hombres. Y después van de los hombres seguros. Estos. Y eso es lo que va a pasar cuando tú llevas a tu pareja a un punto de sentirse a gusto, ayudas a tu pareja a sentirse a gusto. O sea, no abrazos toscos, sino abrazos suaves, sabrosos, donde tú realmente disfrutes el tocar a tu pareja. Y de ahí puedes tocar todos otros tipos de cosas, pero ya ese es otro tema. Otra de las cosas que es importante, otro punto que es importantísimo según los expertos, es prestar atención a las señales que te da tu pareja a nivel corporal, a nivel de reacciones. Hay personas que no dicen lo que sienten, pero sí lo demuestran. La incomodidad en una rigidez o distanciamiento físico, los ojos, cómo te miran, la cara, cómo la cambian. Pon atención a eso para que tú puedas respetar dónde la persona está, pero para que puedas ir ayudando a esa persona a salir de ese lugar. O sea, yo sé que, y le puedes decir, sé que te sientes incómodo, incómoda en esta situación, pero no hay problema. No hagamos intensidad, hagamos principio de acercamiento, poquito a poquito, como la canción de Despacito. Así, poquito a poquito, pasito a pasito. Lo otro es trabajar en equipo. Eso es excelente recomendación para la pareja. No puede ser yo y yo. No puede ser el yo y yo. Cuando estamos en una relación, debe de ser el nosotros el que rige. Trabajar como equipo y pensar en nosotros cuando hables de ti y de tu pareja, no hablar del yo. Como le he mencionado anteriormente en varias ocasiones, hay mucha gente que dice, yo voy a pintar mi casa, yo voy a hacer esto en el próximo año. Oye, ¿y tu pareja qué pinta en este cuadro? O sea, ¿qué pasó con nosotros vamos a pintar la casa? ¿Qué pasa con nosotros vamos a viajar? ¿Qué pasa con nosotros? Acostúmbrate a pensar en equipo y no en aislamiento. Eso es lo que tú quieres también que tus hijos escuchen. Cuando tus hijos escuchen, nosotros vamos a ser tu hijo, tus hijos van a decir, ¡ah, caray! Los tres mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Eso es importante. Discutir con respeto es otra recomendación. Lo hemos hablado. Te he dicho mil veces, y te lo voy a decir mil más, que las discusiones son una parte íntegra y esencial en una relación. Si tú no discutes, tú no aprendes sobre tu pareja. Cuando tu pareja te dice, esto no me gusta, esto sí me gusta de esta manera, tú estás aprendiendo sobre tu pareja. Esto me duele, esto me enoja, esto me estresa, tú estás aprendiendo de tu pareja. Pero tienen que haber reglas en esa discusión. No pueden haber golpes físicos, no pueden haber humillaciones e insultos, no pueden haber malas palabras, no pueden haber heridas a áreas sensibles de tu pareja. Por ejemplo, si a tu pareja tú sabes que tiene un asunto con su nariz porque no le gusta, que tu pareja diga algo y que tú saques un comentario tan ridículo como, claro, todas las narizonas son iguales. Eso es un golpe bajo. Eso es un golpe que no se hace. O igual a tu mamá, por eso es que tu papá le hizo tal y tal cosa. Eso es un golpe bajo. Ni haces referencias a familias. Acuérdate, es tú y ella, o ella y tú, tratando de compartir diferencias para lograr algo grande y nuevo. Te lo he dado como ejemplo en crear un licuado de fresa. La leche es blanca, la fresa es roja. La leche quiere que al hacer la mezcla todo salga blanco porque es la leche la que predomina. La fresa quiere terminar roja porque es la fresa la que predomina, pero no, termina rosado. Un poquito de leche, un poquito de la fresa, se crea un color nuevo que tiene de los dos. Eso es una buena negociación, con respeto, entendiendo que cuando tú haces eso, sacrificas un poco, pero la ganancia, brutal, brutalmente rica. Y eso es importante. Algunos consejitos para que tengas una mejor relación en tu vida. ¿Quieres hablar con nosotros? 1-800-473-3003. Nuevamente, si se te olvidó dónde estás, estás en Hablemos, estás en tu casa, la Red Hispana, y estás con tu amigo Eduardo López Navarro. Mi querido Daniel, tenemos unas llamaditas por ahí guardadas de hace unos días, ¿verdad?
Tenemos a Carlos desde Los Ángeles.
Buenos días, mi nombre es Carlos Rodríguez y la pregunta es qué hacer para quitarme el estrés del trabajo. Tengo mucho estrés por las injusticias que pasan aquí y a ver qué me recomiendas. Gracias.
Uy, mi querido Carlos, la vida está repleta de injusticias. Depende no de la injusticia, depende de cómo tú ves la injusticia. No es, las cosas van a estar, o sea, siempre van a haber ladrones, siempre van a haber golpeadores, siempre van a haber gente maleducada, siempre van a haber, pero todo depende de cómo tú lo manejas. Si tú te conviertes en una persona que dejas que te sacudan tus emociones cada injusticia, que fulanita no hizo esto, que fulanita le engañaron, que en el trabajo me dijeron que yo era latino y se burlaron de mí, que bueno, para un momentito y pregúntate, ¿en qué forma esto que están diciendo es un reflejo de mí como persona? O sea, ¿yo soy eso que están diciendo? No. Te doy un ejemplo. Cuando yo, lo he dicho varias veces también. Cuando yo estaba en la secundaria, yo estaba gordísimo. Si me conoces, yo soy una persona alta de estatura, yo mido 6'4". Y tener una persona alta, gordísima, lo que tienes es una cosa ahí. Y así paría en cuando era jovencito, el pelito largo de los años cuando era jovencito, que no voy a decirlo porque sigo teniendo 34 años. Pero me decían un montón de nombres. Me decían que el gigante verde, que el Zeppelin de la Goodyear, lo que tú quieras. Y obviamente injusticia, sí, me estaban haciendo la vida de cuadritos, como dicen vulgarmente, hasta el día en que yo decidí cambiar mi percepción de lo que estaba sucediendo. Lo que dije y decidí hacer fue lo siguiente, preguntarme, ¿lo que te dicen es cierto o no? Si la respuesta es no, entonces no debo de molestarme porque yo sé que lo que dicen no es cierto. Es igual que si a mí me dicen tú eres una niña. No, no soy una niña, soy un niño en ese entonces. Entonces, ¿por qué me voy a enojar si yo sé lo que yo soy? De la misma manera, ¿lo que están diciendo es verdad o no? Sí, sí es verdad. Soy gordo. No un cepelín, pero sí gordo. No un gigante, mucho menos verde, pero sí alto. Entonces, ¿por qué me voy a molestar si estoy gordo porque me da la gana? Puedo bajar de estar gordo. Obviamente no puedo dejar de ser alto, pero ser alto no es un pecado ni es nada malo. Te das uno que otro cabezazo, pero bueno, ese no es el asunto. O sea, que yo decidí cambiar mi percepción de las injusticias de los demás. Y al hacer ese cambio, Carlos, dejé de ser afectado por las otras personas. Hoy en día, tú me puedes decir gigante verde, gigante morado, globo de no sé cuánto, lo que tú quieras. Puedes hablar mal de mi mamá, que es típico cuando la gente ya no sabe qué más decirte. Yo no me enojo. No me enojo porque mi percepción es diferente a lo que la otra persona tiene como realidad. Yo no voy a dejar que tú me salpiques a mí. Yo voy a ser íntegro yo y yo sé quién soy. Entonces, si hay injusticias en tu trabajo, por ejemplo, no lo tomes personal. No es un reflejo tuyo, es un reflejo de la persona que está diciendo lo que está diciendo. Ahora, ¿es excesivo, te molesta, te afecta? Vete con tu supervisor. No te hace caso, vete a Recursos Humanos. No te hace caso, ve a la Comisión de Trabajos, Labor Commission, y haz una queja formal. Algo va a suceder cuando tú tomes estos pasos. Son pasos proactivos para solucionar una situación, ¿okay? Pero lo esencial es el cambio en ti. Si tú decides que nada que te hagan van a causar una reacción tóxica, porque o es mentira o es verdad, no hay entremedio. Entonces, nada te debe de afectar. Nada de lo que alguien te diga te debe de afectar. Les afecta mucho a las personas sentimentales y a las personas que son más inteligentes que la norma. Los jóvenes, las personas que son superdotados o gifted en inteligencia son muy sensibles y las cosas les duelen y les afectan más. Pero hay que encaramarse encima de esa sensibilidad y decir, momentito, soy sensible, voy a llorar, pero esa es parte de cómo soy, pero no voy a dejar que me moleste. No me da la gana. ¿Te acuerdas que yo me hago estas banditas con diferentes frases que son las que me motivan? Tengo una que ustedes la han visto, algunos la tienen, que dice, soy feliz porque me da la gana. Eso es importantísimo. Pero de la misma manera, tú puedes decir, soy infeliz porque me da la gana, me dejo afectar de la gente que me critica porque me da la gana, tomo todo personal porque me da la gana, o no. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer, mi querido Carlos, y todos los que son como Carlos, es, ¿qué es lo que te da la gana hacer para tú sentirte bien? Ok, Carlos, gracias por tu pregunta. Mi querido Daniel.
Adelante. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta. Pasó algo en casa y pues no se pudo resolver y yo siempre estoy con la duda. A mi nietecita dijo algo que la estaba tocando a su papá, que le había puesto el dedo atrás y que le dolió mucho. So, llamé a la policía, todo esto pasó, averiguaron todo y supuestamente no estaba pasando nada. Entonces mi hija se enojó mucho, pero yo sigo con esa duda. Entonces yo quiero saber qué puedo hacer. Gracias.
Híjola, una situación muy difícil. No tenemos idea de qué edad tiene tu nietecita. Dependiendo de la edad que tiene, hay que entender que muchas veces los niños no mienten. Los adultos sí, con más frecuencia, y muchos lo saben hacer muy bien y saben convencer a mucha gente de las cosas. A mí me parece que yo, dada la acusación de esta niña, el hecho de que no encontraron evidencia, no quiere decir que no pasó. Ahora me pongo yo en el lugar de la mamá de esta niña. Y vamos a decir que mi hija hace un comentario sobre su papá. Aunque no hayan encontrado pruebas, no implica que no pasó. Y de la misma manera, aunque la niña haya acusado, no implica que pasó. Implica que no sabemos y que estamos en esa área gris. Sin embargo, cuando dudas, vete por el lado de la duda. Vas a estar en mejor lugar. Hay personas que dicen, no, pues el Departamento de Protección de Niños dijo no pasó. Y si no pasó, pues no tengo de qué preocuparme y sigo dejando a la niña y lo que sea. ¿Pueden haber habido accidentes? Sí, pueden haber habido accidentes, que si la niña es una niña que se trepa encima de los adultos y en una de esas se puede haber brincado arriba del papá, el papá fue a agarrarla, de alguna forma la tocó con algún tipo de fricción, lo que sea, puede haber pasado eso. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si sí pasó? Entonces, como no sabemos, yo como mamá lo que haría es decirle a mi pareja, discúlpame por lo que te voy a decir, pero la única persona que sabe la verdad eres tú, las únicas dos personas, y mi niña. Como yo nunca tengo la forma de saber si es cierto o no es cierto, porque no puedo entrar en la mente de ustedes, lo único que yo puedo hacer es proteger a mi hija de quien sea. Entonces, yo no quiero ver que tú estés tocando de forma que no sea apropiada. Yo voy a por un buen tiempo voy a supervisar lo que pasa con la niña. Si tu pareja se enoja, yo no tengo problema con que alguien se enoje. Yo tengo problemas con que le pase algo a mi hijo. Entonces, yo estoy dispuesto como padre o como madre o como lo que tú quieras a que se enoje mi pareja, aún que se separe de mí mi pareja. Pero mi prioridad es la protección de mis hijos. A capa y espada. Los abusadores más comunes son las personas que están más cerca del niño. Madre, padre, abuelos, tíos, hermanos, primos. Son los más comunes. Generalmente no son los vecinos y fulanito de tal en otro planeta. Son las personas que están ahí, que se ganan la confianza del niño, que el niño se siente seguro o segura con ellos. Y se da más. Igualmente que cuando hay infidelidades, muchas veces la persona con la que se es infiel es una persona llegada a los amigos, trabajadores, compañeros de trabajo, cosas de ese tipo. Honestamente, tu prioridad es proteger a tu hija o a tu nieta. Y yo sí pondría esos requisitos. Y si tu pareja se enoja y se ofende, yo entiendo. Pero yo sigo protegiendo a mi hijo, es una o a mi hija. Es una situación muy difícil. Muchos abusadores se salen con la suya en este país y de la misma manera hay muchas personas que están sirviendo sentencias en la cárcel que no hicieron nada. La justicia está muy desbalanceada en el mundo entero y hay cosas que pasan que no son justas. Los otros días escuché que alguien estuvo 30 años en la cárcel y finalmente descubrieron que la persona era inocente. 30 años perdidos. La justicia está de cabeza. Somos humanos, tienen que haber errores. Pero yo protegería a esta niña y le ayudaría a decir, a entender que cualquier cosa que pase de quien sea, de mamá, papá, los hermanos, el Espíritu Santo, quien sea, perdón, al Espíritu Santo quitémoslos de ahí. Cualquier persona que haya hecho algo así, esta niña tiene que decirlo y que no van a haber consecuencias negativas, que no la vas a regañar, que no la vas a criticar, porque hay personas que en situaciones como esta ven que el Departamento de Protección de Niños no encuentra evidencia. Acuérdate que lo que encontraron es falta de evidencia, no que fue inocente. Muy diferente. No pueden probar si fue inocente ni pueden probar si fue culpable. No hay cómo, no hay un video. Hay simplemente lo que dijo una niña y lo que dijo el adulto. Es su palabra contra la otra palabra. Pero sí hay maneras entonces de entender que sí hay personas que mienten y que hay niños que dicen la verdad y que no siempre la justicia es lo que es. Entonces, habla con quien sea que esté alrededor de la niña y que siempre haya alguien que esté monitoreando. Punto. Punto. Y lo siento por quien sea, que no le guste. Yo pienso que si un padre ama a su hijo, no le estamos diciendo que no la puedes amar o que no lo puedes amar. Lo que le estamos diciendo es siempre tiene que haber otro adulto presente. Lo siento. Y de la misma manera, si él quiere hacer lo mismo con el papá, quiere hacer lo mismo con la mamá, que cuando la mamá esté con la niña, él tiene que estar, que lo haga. Dos es mejor que uno en la vida activa de los niños. Pero sí le buscaría consejería a esta niña porque si ella siente, si lo dijo, es porque algo pasó o porque algo ella siente, de alguna forma algo está sucediendo con ella. Y si pasó algo y ella lo dijo y no hubieron consecuencias, esta niña va a aprender que decir las cosas no tiene sentido porque nada pasa. Al contrario, puede enojarse papá con ella por haber inventado, entre comillas, una historia. Y eso está muy mal. Entonces yo sí me lanzaría por el lado de que empoderar a la niña, que siempre diga lo que sea y que se va a tratar siempre con respeto. Y al papá, que desafortunadamente vivimos en tiempos, y siempre han habido esos tiempos, donde hay que proteger bien a los niños. A mí me gusta la idea del equipo, como dijimos al principio, hacer las cosas en equipo. Me gusta la idea de que todo se haga en equipo. Tengo muchos problemas con cómo a veces la gente se comporta en términos de sexualidad, y les voy a decir por qué. En nuestra cultura no es nada fuera de lo normal que le toquemos a un hijo, por ejemplo, su parte privada y se la leemos diciendo, ay, mira, se lo voy a arrancar. Y pensamos que eso es divertido. Pensamos que eso es divertido. Eso no es divertido, eso es tocar inapropiadamente. Y podemos también dar palmaditas o frotar o lo que sea. Quítense esas mañas. Así no se demuestra el cariño. ¿Quieres tocar? Abraza. Dale la mano. Pásale la mano por el hombro, pero aléjate de esas áreas donde tú no debes de estar buscando absolutamente nada. Aléjate de esas áreas. Estás en mejor situación y te vas a evitar un montón de cosas. ¿Ok? Con esto llegamos ya casi al final del programa. Quiero agradecerte que estuviste con nosotros. Recuerda que estamos aquí todos los miércoles a la misma hora, por el mismo lugar, que esta es tu casa y que si tienes alguna pregunta y llamas y no estamos en vivo, tú siempre puedes dejar tu mensaje, tu pregunta con tu nombre y tu número de teléfono y te regresamos la llamada. O si no dejas tu número de teléfono, dejas tu pregunta y te la contestamos al aire lo más pronto posible. Con eso creo que estamos al día con todas las llamadas. No hay ninguna pendiente. Mi querido Daniel, muchísimas gracias. Mi querida Luisa, a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada una de esas piedras se convierte en flor. Los quiero un montón. No olviden de regalarnos un like y compartir. Eso es importante para seguir adelante. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te espera.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.